8 minutos, continuamos aquí en Colectivo Nacional compartiendo información y en este caso nos vamos al ámbito deportivo. Rolly.
¿Cómo le va, Pau? Bueno, Cristian, del otro lado del teléfono se encuentra Mónica Santino. Ella es técnica de fútbol, es referente social en la Villa 31 y también queremos charlar con ella sobre de qué trata la Nuestra Fútbol Feminista. Uh-huh. Queremos tener una charla agradable con Mónica, quien está al otro lado del teléfono. Y saludamos. Mónica, ¿cómo le va? Rolando, Paola y Cristian le dan los buenos días.
Muy buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenida a Colectivo Nacional.
Gracias.
Mónica, ¿de qué trata esto que se llama la Nuestra Fútbol Feminista?
La Nuestra Fútbol Feminista es una organización social con base de trabajo en la Villa 31, en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, que empezó su trabajo allá por el año 2007, y tener en cuenta que la Villa 31 es una de las barriadas más antiguas de la ciudad, que está en Retiro, como decía, que empieza más o menos donde está la terminal de micros de la ciudad y se extiende casi hasta el aeropuerto, que viven 60.000 personas. Es una ciudad casi en sí misma, y lo que nosotras venimos haciendo desde el 2007 para acá es ofrecer un espacio de entrenamiento de fútbol para las mujeres del barrio, ¿no? Desde niñas hasta adultas. Y pensamos que el fútbol es una gran herramienta para luchar contra la violencia de género y apoderarnos de un deporte que siempre nos fue negado, donde siempre las mujeres fuimos ciudadanas de segunda. Que nos pertenece, que tiene que ver con nuestra cultura y que nos es, como decía antes, una herramienta muy valiosa para comprender otras dimensiones de la vida, ¿no? Para sentirnos adentro de la cancha, no afuera. Entonces, no es simplemente un proyecto deportivo, sino que creemos que es mucho más, conducido absolutamente por mujeres, con un cuerpo técnico integrado en su totalidad por educadoras populares, trabajadoras sociales, exjugadoras de fútbol o jugadoras de fútbol en actividad y directoras técnicas. Y que lo que hemos armado en todo este tiempo es una estrategia de empoderamiento colectivo maravillosa. En un barrio cargado de necesidades, que convive con la parte más rica de la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso genera, y pensando desde este lugar en el mundo que una vida mejor es posible, que es necesario reclamar por más dignidad, parándonos en lo que nos gusta hacer, que es jugar y ejerciendo ese derecho al juego desde una perspectiva de género. Todo eso es la nuestra, contado brevemente, ¿no? Pero, uh-huh. Bueno, son muchísimas las acciones, los empoderamientos, las historias personales, ¿no? Todo lo que atraviesa. De una manera resumida sería todo esto.
Mónica, 2007, o sea, hace 13 años, hace un montón que estás trabajando con esta temática. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución? Porque entendemos que en los últimos años se ha dado realmente un empoderamiento de la mujer y, bueno, se ha avanzado en un montón de cuestiones, pero vos estás trabajando en esto desde antes de que este nuevo empoderamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ha sido la evolución del trabajo?
Creo que el hecho fundante de la nuestra fue la conquista de la cancha. Ustedes vieron que las canchas de fútbol en las barriadas, y me imagino que en Mendoza debe ocurrir algo parecido, son los espacios públicos más importantes. Uh-huh. Son los lugares que, por más necesidad que haya, nunca se va a construir una casa, ¿no? Como que es una línea de cal que se respeta. Y con un peso muy grande en relación a lo público, a lo que importa, ¿no? Y a todo lo que genera una cancha de fútbol. Cuando nosotras llegamos ahí, lo que encontramos era que las mujeres ocupaban ese espacio muy poco, o a uh-huh. cuentagotas, y que la mayoría del tiempo la cancha estaba ocupada por varones. Entonces, el hecho fundante de la nuestra fue conquista de cancha, parándonos en el medio, siendo cada vez más, alguna vez peleando cuerpo a cuerpo con los pibes, revolearon algún palo, alguna piedra, pero estábamos ahí, lloviera, salía el sol, hiciera frío, calor, tratando de ganar un horario de entrenamiento. Cuando esa conquista se produjo, empezamos a ocupar el lugar únicamente jugando. Luego se levantaron la calidad de los entrenamientos, digamos, tenemos una planificación con eso, nos sentamos a pensarlo, son procesos atravesados por la educación popular, uh-huh. Y lo que queremos es dar herramientas deportivas de la mayor calidad posible, digamos, no vamos a tirar la pelota un rato y con eso está bien, ¿no? Que me parece que ahí también nos debemos un debate largo con qué significa el deporte social y qué anclajes tiene con el alto rendimiento, ¿no? Me parece que esa es una discusión para pensar políticas públicas de más efecto o de largo aliento. Una vez que pudimos hacer todo eso, hoy lo que tenemos es más de 100 pibas entrenando desde los 6 años hasta los 50. Algunas que decidieron seguir su carrera como futbolistas en algunos clubes de AFA, en el campeonato que tenemos, que es el más importante, ¿no? El que organiza la Asociación de Fútbol Argentino. Otras que ese derecho a jugar les permitió salirse un poco del rol de la tarea de cuidado, ¿no? Que es lo que las mujeres tenemos asignado culturalmente desde que nacemos y que en los barrios tiene mucho más peso todavía, ¿no? Entonces, ese derecho a jugar fue poder encontrarse con otras, entender que las transformaciones son colectivas y capaz poder repartir un poco con los compañeros varones el cuidado de los hijos y la tarea de la casa. Y ahí es donde nosotras vemos centralmente el empoderamiento y lo importante que es jugar, entendiendo que tenemos cuerpos que pueden saltar, cabecear, rasparse las rodillas, y eso no nos hace menos mujeres. Entender que podemos tener otros vínculos con las compañeras, ¿no? Esto de lo colectivo me parece muy importante resaltarlo, porque también fue lo que en pandemia nos salvó. Y también pensar otro lenguaje, ¿no? Cómo poder apoderarnos de alguna forma de la palabra, de que esa palabra circule y aprender a resolver los conflictos de otra manera y habitar con la palabra distintos espacios, ¿no? Cuando por lo general las mujeres en los barrios también pareciera que la palabra vale menos y que mucho trabajo está puesto sobre las espaldas, ¿no? Entonces, la evolución es todo eso, ¿no? Por eso a partir del 2018 empezamos a llamarnos fútbol feminista, enmarcado en los procesos que el movimiento de mujeres vive en Argentina, ¿no? Desde la popularización en el 2015 con el Ni Una Menos y para acá, y cómo logramos poner en agenda el derecho a jugar y el deporte, ¿no? Que antes los feminismos ni siquiera lo contemplaban, ¿no? Porque el fútbol era tan de hombres que no valía la pena poner la mirada ahí.
Total.
Y me parece que eso es parte de los grandes cambios que vivimos y estamos disfrutando.
Me paro en la cancha como en la vida, es el lema que estoy acá viendo y chusmeando en la página, que es hermosa, la verdad, conmueve y aparte como que invita, decís, quiero que haya acá en Mendoza una organización igual que promueva de esta manera el fútbol feminista. Y además, esto, ¿no? Todo el contenido que viene detrás, es como que la excusa viene, el fútbol viene a ser como una excusa sumamente importante y que da la posibilidad, y contabas, ¿no? La posibilidad de jugar, de seguir esa carrera. Me gustaría que nos transmitieras alguna experiencia. Pueden ser muchas las mujeres que llegan con distintas situaciones de vida y que qué encontraron ahí, qué pudieron agarrar y qué modificaron, ¿no? ¿Qué significó la nuestra para alguna de ellas? Si tenés alguna historia que nos quieras regalar.
Sí, bueno, nosotras por lo general, porque bueno, somos muy, muy asamblearias, ¿no? Cuidamos lo colectivo por encima de todo. No nos gusta resaltar una historia sobre otra porque creemos que para todas las pibas fue importante, desde la primera hasta la última, incluso las disidencias, ¿no? Que también me parece importante, sobre todo en las nuevas generaciones, que empiezan a romper la cuestión de lo binario, ¿no? También, y que han transitado otras identidades jugando al fútbol, y nos parece fabuloso que la cancha y el deporte también tengan que ver con esta deconstrucción. Pero creo que lo más importante es esto de levantar la cabeza, ¿no? Lo que ha pasado en el tiempo es que la mayoría de las pibas llegaban con la cabeza gacha, sin siquiera hablar, sin mirar a otras. Y el fútbol, hay algo que te enseña que es fantástico: tenés que poner la pelota bajo la suela, como decimos, y mirar, si no es imposible jugar. Si no levantás la cabeza y ves a otras, imposible jugar con otras. Entonces, creo que lo maravilloso que tiene el proceso es justamente una piba que recupera dignidad, recupera palabra, levanta la cabeza y mira. Y se da cuenta que lo que dice vale la pena. Y se da cuenta que ese decir, esa palabra, repercute en otras y la repercute ella misma. En ese proceso nos empoderamos todas, las pibas y las que laburamos, porque de ninguna manera es un proyecto asistencialista, ¿no? Ni que tiene que ver con la caridad. Es más bien un derecho que se pone en movimiento, ese derecho a jugar, entendido como un derecho humano. Entonces este saber que construimos entre todas empoderó a las pibas y empoderó a las entrenadoras. Y me parece que eso es lo fabuloso porque todas tenemos algo para contar que se transformó a partir de esta vivencia. La participación activa en los encuentros plurinacionales, antes nacionales, la manera en que organizativamente el fútbol feminista se está parando, la presencia en el Congreso ahora con la, la media sanción de la ley IBE. Bueno, darnos cuenta que logramos una profundidad política con cada una de estas historias que se fue multiplicando, donde se recuperó dignidad, orgullo, y que no dé vergüenza ni sentirse en un lugar particular por vivir en un barrio, ¿no? Que creo que eso también es importantísimo. Les decía antes que la, la Villa 31 está pegada al barrio norte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La parte de más opulencia. Y que es muy violento subirte al techo de tu casa y ver toda esa opulencia desde tu barrio, que está nada más que a 5 minutos de eso. Bueno, ¿cómo modificamos esto de que si pones en tu currículum que vivís en la Villa 31, difícilmente consigas trabajo? Claro. Yo no sé si el fútbol salda esta brecha, pero sí nos pone en un lugar de dignidad y en un lugar de darnos cuenta que nos merecemos la misma vida que cualquier otro u otra, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante de contar como, como un proceso colectivo.
Le contamos a los oyentes que estamos charlando con Mónica Santino, que además de ser militante feminista, es periodista deportiva y también es profesora de educación física. Estaba leyendo, Mónica, parte de tu entrevista que hiciste con los colegas de TELAM. Hay una frase que dice: el aborto clandestino en los barrios es la pata grande del patriarcado sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Quería indagar un poco más en esta frase que dejaste ahí con los colegas de TELAM y también cuál es tu pensamiento de esta media sanción en Cámara de Diputados el viernes y lo que pasará próximamente en el Senado de la Nación.
Bueno, creo que la media sanción es el indicio de un puntapié inicial hacia la justicia. Me parece que tiene que ver con eso. Y cuando hablamos de la pata del patriarcado en los barrios es hablar o entender el peso enorme que la maternidad tiene, ¿no?, en los barrios. Lo tiene sobre todo las clases sociales y sobre todo las mujeres, pero en los barrios esto se siente con mucha más intensidad. Entonces, una mujer pobre sin recursos que decide interrumpir su embarazo pasa por un verdadero calvario, porque no tiene las formas, no tiene las herramientas y a la vez tiene todo el peso de la condena, de la clandestinidad. La ley lo que va a hacer en este punto es justicia. Y de alguna manera el proyecto de los 1000 días, aparte de la IBE, de alguna forma es lo que la nuestra y muchas organizaciones sociales hacen en los barrios desde hace tiempo. Vamos a acompañar la decisión de esa piba o de esa mujer embarazada, ¿no? Si decide continuar claro. adelante con su embarazo o si decide interrumpirlo. Pero que absolutamente todo sea apoyado por el Estado y en un marco de legalidad y no de clandestinidad. Esa pata es muy tremenda, ¿no? Porque lo que se siente en el barrio para la mayoría de las pibas es que ser madre es como ser, recibirse de mujer, tener algo propio, ¿no? Y todo eso es un mandato tremendo que muchas veces no deja ver que la maternidad puede ser planeada, deseada y vivida en otros contextos, no de tanta soledad, y sobre todo cuando se es muy joven. Uh-huh. Y por ahí es lo que nosotras tratamos de dilucidar un poco jugando al fútbol y ejerciendo este derecho a jugar, ¿no? Darnos cuenta que tenemos derecho a vidas más dignas. Entonces la ley va a ser un acto de justicia.
Total.
Y aquella que tenga otras creencias, que sostenga otro nivel de vida, que también lo pueda hacer porque el Estado va a acompañar eso, ¿no? Y me parece que es un acto de justicia enorme y da mucha satisfacción ver un gobierno o un Estado que acompaña la realidad desde estos lugares, ¿no? Porque se trata de eso. No vamos a discutir cuándo se inicia la vida, no vamos a entrar en cuestiones que tienen que ver con la religión que cada uno profesa o su marco de creencia, su marco ético y moral. Pero no puede ser que un sector de la sociedad le imponga a otro ese marco ético y moral. Entonces, la ley no va a obligar a abortar a nadie. Ninguna mujer elige abortar. Abortar es complejo, es difícil, es duro. Me parece que lo que hay que luchar ahora, una vez que la ley esté sancionada, y deseamos que sea así profundamente, es porque la educación sexual integral sea una realidad, una ley que existe desde el 2006 y que cuesta tanto cumplir. Y dejarnos, ¿no?, de hipocresías y de dobles morales y de vara alta, porque no se decide todo a través del útero de una mujer y debemos ser soberanas de nuestro cuerpo. Y por ahí es como lo entendemos, y en los barrios esto, esa pata patriarcal pesa mucho más y está sobre nuestras espaldas desde hace siglos, ¿no?, inscripta, sí, en la cultura. Y me parece que la sanción completa de la ley nos va a llevar a esa sensación de justicia social inmensa y que nos va a dar mucha felicidad.
Mónica, por último, ¿cómo salió el picadito abortero ahí frente al Congreso? ¿Y van a ver otro ahí cuando sea en el Senado?
El 29, claro.
Sí, ya está, se está organizando, sí, todo en el marco de la Coordinadora de Fútbol Feminista, que es un espacio, un multiespacio que nació en el Encuentro Plurinacional de Trelew en el 2018, que nuclea espacios feministas de clubes de fútbol, periodistas, técnicas, jugadoras, exjugadoras, y es federal, ¿no? Es de todo el país y también de otros países, ¿no? Por eso se llama Sin Fronteras. Vamos a hacer otra vez, a instalar la cancha en el espacio público, que es un acto político, no es solamente para jugar, digamos, de tomar el espacio público y visibilizar el fútbol de mujeres es importantísimo, y vamos a jugar. Digamos, no importa tanto el resultado, ¿no? Claro. Porque van pasando equipos distintos y juegan. Y esa es la idea, haciendo el aguante al Senado, a todos los compañeros y compañeras que estén adentro debatiendo y esperando que sea un acto democrático, ¿no? Pero ahí vamos a estar con la coordinadora, tantísimos espacios que tenemos que ver con el fútbol feminista, luchando por un país más justo.
Mónica, muchísimas gracias. Gracias por el contacto con la radio.
No, a ustedes. Muchas gracias por esta charla. Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Bueno, hasta luego. Charlamos con Mónica Santino, preparadora física, militante feminista, técnica de fútbol. Es muy extenso el currículum que...
Espectacular. El trabajo que hacen, la verdad, Rolly, sí, es digno de rescatar, de admirar y también, ¿por qué no?, de imitar y traer eso que decía, ¿no? La posibilidad de mirar la vida, de pararse ante las situaciones de una manera totalmente distinta. Desde el lugar, ¿no?, de persona y de sujeto de, claro, derechos, ¿no? Así que bueno, aplaudimos esta iniciativa y estaría buenísimo traerla,
quizás,
¿no?
Podemos llamarla cuando sea el picadito abortero ahí en el 29.
Dale, diciembre. Sí.